de todas esas cosas que le anunciaba mi compañero Emilio Guerrero, hablaremos esa tarde y alguna que otra más. Por cierto, hoy siendo lunes, ya sabes que le toca el turno a nuestro particular defensor del oyente, a Francisco Javier Jurado Coco, que andará por aquí dentro de un ratito para contarnos qué cosas ha visto en los últimos 7 días que merece la pena destacar, denunciar, criticar constructivamente, y que de vez en cuando también tendrá la posibilidad de que sean los propios oyentes los que le propongan algunas cosas. Ya sabéis que para eso hay un correo electrónico que es málaga@cope.es, repito, málaga@cope.es, correo electrónico que podéis utilizar pues para lo que queráis, pero fundamentalmente los lunes o a lo largo de la semana, para que yo solo traslade los lunes cosas que pueda contar el defensor del oyente de Buenas Tardes Málaga, nuestro compañero Francisco Javier Jurado Coco. Estamos en las 4:34. Antes de empezar y entrar en materia, como siempre, una recomendación al inicio del programa que tiene que ver con el mundo de la música.
Ya no puedo olvidarte, ya no puedo olvidarte ya, ya no puedo olvidarte ahora, ahora, ya no puedo dejarte, ya no puedo dejarte ya, ya no puedo dejarte ahora, ahora.
Añitos lleva ya Raimundo Amador en el mundo de la música y lo está celebrando con una gira que ha hecho llamar Directo en Casa. Pasado mañana, este miércoles, va a estar aquí en nuestra ciudad, en el Cervantes, presentando pues esa gira y evidentemente, siendo un recorrido por 60 años dedicados a la música, pues hará probablemente los temas que más ha cantado y los más emblemáticos de su carrera discográfica. Así que el próximo miércoles, 8 de la tarde, y dentro de ese ciclo llamado Singulares, con precios de entradas ya desde 11 euros, vamos a tener a Raimundo Amador aquí en el Cervantes con ese 60 aniversario Directo en Casa. Esa es la primera recomendación que te hago, y la segunda tiene que ver con el mundo del vino. Me gusta este tipo de recomendaciones que tienen que ver con el mundo del vino, me gustan especialmente. Te cuento, hoy mismo se ha presentado una nueva edición de la Fiesta de la Vendimia. Se va a hacer, es la sexta ya, se va a hacer en la calle Alcazabilla, será este próximo viernes, y aprovechando que se ha presentado esta mañana, pues hemos dicho, vamos a contarle a los oyentes de Buenas Tardes Málaga en qué va a consistir este año, qué novedades tiene y qué vinos vamos a poder probar en esa Fiesta de la Vendimia del próximo viernes. Detrás de toda esa organización está evidentemente el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Málaga, y tenemos con nosotros al secretario general del mismo, José Manuel Moreno. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Qué maravilla de voz tengo, ¿verdad? Que me lío, y parece que me he tomado 3 vinos antes de hablar contigo para celebrarlo. Tremendo, tremendo. Pues no, nada más lejos de la realidad. Oye, José, ¿novedades que presenta esta sexta edición de la fiesta? ¿Alguna destacable con respecto a las 5 ediciones anteriores?
Bueno, pues la verdad que esta fiesta lo que pretendemos es que se profundice un poquito más en la ciudad. Siempre ha sido un solo día en el que hemos hecho una pista simbólica que recoge todas las vendimias de Málaga, que son muchas y diversas, y que vienen de las distintas zonas de producción, de Manilva, de Ronda, de la comarca norte de Antequera, de la Sarquía y de los Montes de Málaga. Siempre hemos hecho una pista simbólica, y después unos artistas han colaborado con nosotros en la presentación de la pista. Este año queremos que la cosa sea un poquito más profunda, que entre, cale más en la ciudad, y hemos hecho varios actos que van a durar prácticamente hasta el día 8 de octubre, repartidos a lo largo de estos casi 11 días, a partir del 26 de esta semana, el 26, jueves 26. El jueves 26 va a haber una visita guiada que se va a titular Patrimonio Cultural del Vino en el Centro Histórico de Málaga, que ya tiene el número de personas que que van a acompañar a Francisco Rodríguez Marín, profesor de la Universidad de Málaga, para hacer un recorrido por aquellos hitos históricos, aquellos edificios, aquel patrimonio que existe en Málaga que tiene vínculo con el vino. Y a partir de ahí, el día 27 vamos a tener el acto central. En el acto central va a haber una inauguración de unos tótems en la calle Alcazabilla, relacionados para explicar la ruta del vino que tenemos de ámbito provincial, que se titula Vino y Turismo en Málaga, que va a estar patrocinada por Turismo Costa del Sol.
O sea que vais a dar a conocer todos los vinos que se hacen en la provincia de Málaga y sobre todo cómo disfrutar y cómo conocer las bodegas donde se hacen, ¿no?
Vamos a explicar primero el territorio. Vamos a hacer una entradilla por el territorio para que la gente pues vislumbre qué es lo que puede encontrarse con cada paisaje. Principalmente nos centramos en los paisajes del vino en la provincia de Málaga. Ese mismo día vamos a inmediatamente después de la inauguración, que ya digo, esta exposición está patrocinada por Turismo Costa del Sol, vamos a hacer lo que es el acto de la pisa. Este acto colabora y está dentro del convenio que tenemos establecido con la Diputación Provincial de Málaga, y en ese acto pues va a haber la pisa propiamente dicha. Pues va a haber la presentación de un acto cultural por parte de la Fundación del Pimpi. Después habrá verdiales, lógicamente, y por último actuará el grupo Jarrillo Lata. Uh-huh. Esa es la idea que tenemos.
Oye, José, una cosa. Sí. Todas las actividades que se van a hacer, sí, ¿van a estar centradas en la calle Alcazabilla durante todos esos días?
No, porque ya digo, la primera visita guiada va a recorrer el centro histórico. Vale. Lo que sí vamos a estar va a ser en el centro histórico. Va a haber un acto, otra acción muy bonita, interesante para el público en general, que es que en colaboración con MAOS hemos hecho una ruta de vinos por el centro, en el cual pues se pueden ir a los 18 restaurantes en los cuales pues va a haber vinos maridados con tapas o con platos o de las denominaciones de origen Málaga y Sierras de Málaga. Después va a haber una conferencia en el Pimpis que la va a dar Vicente Inat, un enólogo malagueño, que se titula Málaga, la vendimia de los 1001 vinos. Eso será a las 8 de la tarde. Y después, el día 1, y el día 2, en el Museo del Vino, Poesía es Vino, se harán lecturas poéticas relacionadas con el mundo del vino. Y por último, una conferencia que tiene que ver con va a ser titulada La impronta de la industria vitivinícola en la arquitectura y el urbanismo de Málaga, que también la va a dar Francisco Rodríguez Marín.
Bueno, casi me lo has contado todo, o sea, es que todo de una tacada,
Pues casi.
De una tacada. Yo quería que me contaras fundamentalmente lo que llega este fin de semana, pero ya he visto que estabas absolutamente imbuido por el espíritu del vino y ha hecho que prácticamente todos los actos que va a haber hasta el día 6 de octubre me lo hayas relatado. Hombre, uno a uno.
Nos interesa mucho que todo el público en general conozca que es una actividad que tiene un amplio espectro, que no pretendemos solo hacer un acto simbólico, sino que esa simbología transmita lo que se está haciendo hoy en día en el campo, porque ahora mismo, mientras estamos hablando, pues hay gente que está vendimiando.
Mira, y una cosa, lo más importante quizá para el oyente, José, mucha vendimia, mucha ruta del vino, pero ¿se va a poder probar el vino?
Sí, ¿no? va a haber unos... perdón, se me ha ido ese asunto.
¿Ves tú? Aparte, o sea, lo más importante de nuestra charla es saber si se va a poder probar el vino y se te olvida. No puede ser.
Se va a poder probar, lógicamente, en la ruta de los vinos, pero también en la propia calle Alcazabilla, pues va a haber una serie de bodegas que van a dar degustaciones de nuestros vinos. Vinos de Málaga, denominación de origen Málaga, que es la tradicional, en la que hay vinos blancos, vinos secos y dulces, y la denominación de origen Sierras de Málaga, en la que podrán catar vinos de blancos, tintos o rosados.
Fenomenal, pues ahí está, lo más importante. Sí, se va a poder catar los vinos de Málaga a lo largo de esa serie de jornadas, que es lo más importante y seguramente lo que estaban pensando los oyentes, si se podría o no se podría hacer. Pues a partir ya de este jueves, como el que dice, viernes en definitiva, este fin de semana se va a poder empezar a disfrutar de esa fiesta de la vendimia en la calle Alcazabilla. José Manuel Moreno, gracias por estar con nosotros.
Muy bien,
y enhorabuena por la iniciativa, que salga todo fenomenal. ¿Eh?
Muchas gracias, muy amable por todo.
Una mínima pausa y continuamos.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Si estás pensando en comprar un coche, descubre solo este mes en SEAT Cormosa descuentos exclusivos para unidades limitadas en stock. Sí, has oído bien, descuentos exclusivos. Corre, ¿a qué esperas? Que te quedas sin el tuyo. SEAT Cormosa, en Avenida Carlos Haya 93.
El 29 de septiembre ven a la Canguy Run Málaga, una carrera para niños y adultos donde los perros son los auténticos protagonistas en el Parque Welling. Talleres, charlas y exhibiciones caninas. Inscríbete en la web canguyrun.com. Organiza la Opinión de Málaga, Prensa Ibérica, Ayuntamiento de Málaga y Fundación Unicaja. Patrocina el Corte Inglés. Colabora Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga, Coca-Cola, Boomerang, Biopark Fuengirola, GoFit y Copyrap.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Ven al restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Solo cuando cada mango está hecho todo un mango, es recogido y reconocido con la etiqueta Trops. Así sabrás que es de Málaga, es de temporada y está...
¡Wow!
Mango Trops, el mango más mango.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
15 minutos para alcanzar las 5 de la tarde, nos vamos a ir hasta Galicia y vamos a tocar casi un poquito Portugal, ¿verdad? De alguna manera, porque te cuento que hay una cantidad de empresarios de Málaga relacionados con el mundo del turismo, en concreto son 14, que se han marchado hasta estas tierras, tierras gallegas y tierras portuguesas, junto a Turismo Andaluz y Turismo Costa del Sol, para mostrar la oferta turística de este destino, del destino Costa del Sol, a la gente de por allí, para que vengan a visitarnos los gallegos y los portugueses. Son en total, como decía, 14 empresas o 14 empresarios de Málaga que se han marchado para allá y hemos querido saber, aprovechando que hoy es el primer día de esas jornadas, saber qué es lo que han ido a promocionar, qué están vendiendo en tierras gallegas y portuguesas y sobre todo qué es lo que les interesa a estos turistas cuando vienen a la Costa del Sol. Una de esas empresas es el Hotel Salles Málaga Centro. Rocío Jiménez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Bueno, ¿qué es lo que habéis ido a venderles, entre comillas, a los gallegos y a los portugueses?
Bueno, pues claro, pues en primer lugar, bueno, nuestra tierra, Málaga, que es maravillosa la ciudad, y bueno, yo especialmente, pues mi hotel, que está en Málaga ciudad.
Ajá, efectivamente. ¿Qué es lo que más le interesa a un gallego? Porque cuando hablamos de Portugal, estamos hablando, supongo, del norte de Portugal, para que nos hagamos una idea, ¿no?
Bueno, pues en esta ocasión vamos a visitar Oporto y Lisboa.
Ah, o sea que vais a bajar incluso, ¿no?
Sí, bueno, está interés hay en varios aspectos. Hay desde que te pregunta por sol y playa hasta el que quiere, bueno, visitas culturales, que también ahora están pidiendo mucho el público en general. Y, bueno, también hay empresas y agencias de viaje que están buscando también hoteles en Málaga para bueno, sus visitas de viajes de trabajo a Málaga.
Hoy me contaban que prácticamente la Costa del Sol, en el mes de diciembre, han intentado incluso reservar habitaciones para gente que viene en esa época del año y ha sido prácticamente imposible porque suelen estar llenos. La famosa desestacionalización ya ha dejado de ser un problema aquí en Málaga capital y en su costa.
Pues efectivamente sí. Si te cuento una anécdota, tengo ya peticiones para comida de Navidad de una empresa de Bilbao que nos han pedido cotización para las fiestas de Navidad de su empresa con habitaciones.
O sea, escucha, que la gente de Bilbao, las fiestas de Navidad de su empresa se vienen a pasarla
a Málaga.
¿A Málaga?
Efectivamente, tengo, bueno, ya es brutal, o sea, tenemos, estamos recibiendo peticiones de, bueno, para diciembre todos los días, y bueno, para el año que viene también tenemos muchísimas peticiones, es brutal, o sea, es una cosa que no se cree hasta que no se lee los mails diarios.
Claro, claro. Oye, tenemos la sensación todos de que Málaga está últimamente excesivamente, para bien evidentemente, excesivamente de moda.
Pues sí. Sí, además, bueno, la ciudad está fantástica, hay muchísima oferta, no solamente hotelera, sino que cada vez más hay muchísimos buenos restaurantes, tiendas, el ambiente es genial, muchísimos museos que además están geniales y bueno, pues estamos de moda, sí.
Uh-huh. Rocío, esta mañana nos hemos levantado con la noticia de la quiebra de esa compañía inglesa, británica en este caso, que es la más antigua, por otra parte, que lleva operando en nuestro continente, y me refiero a Thomas Cook, y no sé si vosotros en vuestras reuniones del día de hoy esa noticia ha sido algo muy comentado.
Bueno, pues, bueno, la verdad, como yo estoy aquí ahora en La Coruña, sí he leído, pero también Málaga no creo que se sienta muy, muy afectado. No, vamos, que va a haber cancelaciones, va a haber clientes que están repatriando ya a los turistas ingleses que están viajando con Thomas Cook, pero desgraciadamente hay muchas zonas de España muy, muy afectadas. Va a haber afectación sobre todo en Canarias y Baleares.
Pero aquí en Málaga no tenéis conocimiento de que vaya a haber mucho problema en ese aspecto, ¿no?
Habrá, uh-huh. Sobre todo los hoteles que dependan mucho de tu operación, habrá, pero no creo que haya mucho efecto, tanto como en otras zonas de España, que sí, desgraciadamente, se van a ver muy, muy afectadas por... Uh-huh. por uh-huh.
Pues vamos a ver qué pasa. Pues cuéntame, ¿cómo va a ser el resto de jornadas? Porque hoy habéis empezado esas primeras conexiones con los turoperadores gallegos, portugueses, a partir de ahora y hasta el día 26 es que vais a estar por allí. Sí. ¿Qué tenéis previsto hacer estos días?
Pues, bueno, las jornadas se abren a las 8 de la tarde y hay una recepción con todos los agentes de viaje de las ciudades donde estamos, en este caso hoy en La Coruña. Uh-huh. Y bueno, pues se ofrece ahí una oferta de toda la Andalucía, en la cual estamos todos los empresarios malagueños. Entonces los agentes se van acercando pues a nuestra oferta, preguntan, están interesados, escuchan y bueno, después se les ofrece una cena cóctel y en el cual seguimos haciendo el negocio, estrechando lazos, porque siempre estás de pie, hablas con uno, hablas con otro, te preguntan. Las personas que vienen siempre suelen estar muy interesadas en el destino, porque si no vienen. Y la verdad que ellos son los primeros que se acercan a preguntar por Málaga, se acercan a preguntar qué puedes hacer, qué puedes... Y bueno, encantada de ser uh-huh. Representante de tu tierra y de contestarles y de intentar vender... bueno, pues nuestra oferta, uh-huh, claro.
Claro que sí. Bueno, pues en ese cena, en ese cóctel, con productos de aquí, de Málaga, sí, con productos sí. De allí, de Galicia.
Pues normalmente hay un mitad y mitad. hacemos productos andaluces. Normalmente viene un cortado de jamón.
¡Anda!
Y bueno, eso es lo que más éxito tiene. Uh-huh. Y después también hay una venencia de vino de la tierra. Y también ellos prueban y encantados. Y bueno, muchas veces también hay un poco de gastronomía de la zona a la que vamos nosotros.
Claro, claro, claro. Para compensar sí. Un poco también que estamos
sí,
vosotros por allí, está
un
claro.
Un 50-50, como
exactamente. Dice. Muy bien. Oye, pues nada, encantado de tenerte por aquí. Te dejamos que sigáis promocionando en Málaga, en Galicia y en Portugal, que habéis comenzado hoy. Hasta el día 26 os queda todavía unos cuantos días de trabajo. Así que, Rocío Jiménez, gracias
abrimos
por atendernos.
La semana con muchísimas ganas. Ajá. De vender y de comunicar lo buenísimo que hay en nuestra tierra.
Fenomenal, pues que sigáis así y que sirva para que muchos gallegos y portugueses vengan a disfrutar de nuestra tierra dentro de poco, ¿eh?
Muchas gracias,
Pedro. Gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego.
Vamos a ver cosas que tienen que ver con nuestra ciudad. Seguimos conociendo Málaga y la semana pasada tuve la oportunidad de estar en la puesta de la primera piedra de la segunda fase ya de la rehabilitación del convento de San Andrés. Os acordaréis que me fui para allá, estuvimos charlando con el arquitecto para que nos contara cómo iba a ser esa segunda fase, en qué iba a consistir, qué es lo que van a hacer definitivamente allí. Ya hay una primera fase terminada, que se construyó lo que ahora es el lugar donde se encuentra la sede de la Fundación Ciudadana del Carnaval y donde está también la Asociación Cultural Torrijos, y ahora ya, como digo, es la segunda fase en la que se ha puesto la primera piedra, y en aproximadamente poco menos de un par de años se supone que, si la cosa va bien, tengamos ya el convento de San Andrés absolutamente rehabilitado. Y claro, decía yo, ¿y esto del convento de San Andrés? ¿Qué fue realmente en su momento? ¿Qué tipo de convento fue? ¿Por qué se construyó un convento en esa zona del Perchel, justo detrás de la iglesia del Carmen? Pues claro, lo mejor es preguntarle a nuestro historiador de cabecera, que para eso lo tenemos. Víctor Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Oye, ¿tú sabes muchas cosas de ese convento de San Andrés?
Bueno, tampoco demasiado, espero que lo suficiente para...
para solventar las dudas, ¿no? Para solventar mis dudas y satisfacer mi curiosidad. Oye, ¿el convento de San Andrés tiene algo que ver con la iglesia del Carmen? ¿Se construyeron las dos cosas juntas? ¿Una cosa fue por un lado, otra por otro? ¿O cómo fue la cosa?
La iglesia del Carmen, que era una parroquia, era la iglesia, la capilla de este convento de carmelitas, de ahí que quizá es más conocido por la iglesia del Carmen o el convento del Carmen, aunque el nombre oficial es era el de convento de San Andrés, que fue fundado en 1584, entonces ya nos remontamos pues casi, bueno, a finales del siglo XVI, pero sobre una pequeña ermita que había en el extremo sur ya del barrio del Perchel. Había una pequeña ermita dedicada a San Andrés, que servía para la gente del mar que vivía allí, en aquella zona tan alejada, y de aquella ermita pues surgió, pues décadas después, esta fundación de los Carmelitas Descalzos, los Carmelitas reformados por San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús. Y bueno, no hay que olvidar que de ahí, de esa ermita, posteriormente convento, pues se le dio el nombre a aquellas alejadas playas, situadas pues allí en los confines de la ciudad, por el oeste, que son las playas de San Andrés.
O sea que la playa de San Andrés debe su nombre al convento de San Andrés en este caso, ¿no?
Así es, tenemos que hacernos la idea de que, bueno, si vamos con la calle Cuarteles, ya cerca de la estación de Mena Zambrano, cruza el arroyo del Cuarto, pues ya pues es embovedado, y ahí había una fortaleza. Precisamente el convento y la ermita estaban situados junto a esa fortaleza, que eran las Torres de Fonseca, que eran dos torres, dos fortificaciones que defendían a la ciudad y al barrio del Perchel, que era el que estaba justo, empezaba ahí, de los posibles ataques de piratas enemigos por aquellas playas.
Porque el mar llegaba prácticamente hasta ahí, si no me equivoco, ¿no?
Está muy cerca, efectivamente, muy cerca. Ya evidentemente la urbanización ha ido alejando la línea de costa, bueno, ya con el puerto pues ni hablamos, pero evidentemente a partir de esa zona final, para situarnos de lo que ahora sería esa calle Cuarteles, se extendía ya pues el campo por un lado y el mar al otro.
Uh-huh. Oye, ¿por qué se mantuvo la iglesia del Carmen y se sigue manteniendo hoy en día y el convento prácticamente quedó ahí en ruinas?
Bueno, tenemos ya que ir a dar un salto en el tiempo, ir a 1836 y se produce la desamortización, que supone pues la incautación por el Estado de todos los bienes de órdenes religiosas, y bueno, los carmelitas aquí pues sufrieron pues esa incautación. La iglesia iba a ser demolida o iba a pasar a manos privadas, y el resto del convento, que bueno, milagrosamente pues ha llegado hasta nuestros días muy mal estado, pero bueno, se han podido realizar estas diferentes fases de restauración que tú has comentado. Bueno, lo que se hizo fue venderlo a particulares, han servido como almacenes, como fábricas, como incluso como viviendas. Y la capilla o la iglesia se pudo salvar porque el ayuntamiento reclamó su propiedad por ser el lugar donde pues había pasado sus últimas horas Torrijos. Y la figura histórica unida a este convento y también a esta iglesia, y el ayuntamiento se hizo con la propiedad de esta iglesia del Carmen, con la intención de convertirla pues una especie de iglesia memorial dedicada a la figura de Torrijos.
Uh-huh. Precisamente por ese motivo, en la primera fase de remodelación de ese convento ya terminada, una de las cosas que se ha hecho es ubicar ahí una sede de la Asociación Cultural Torrijos, y por eso la plaza que hay delante del edificio que ocupa ahora la Fundación Ciudadana del Carnaval, esa plaza se llama Plaza de la Libertad, por ese motivo, fundamentalmente. Bueno, pues mira qué bien. Oye, pues ya nos hemos enterado de más cosas de este monumento que me dio a mí por visitar a principios de la semana pasada, y tenía yo cierta curiosidad por saber de dónde venía esto del convento de San Andrés, y ya tú has satisfecho mi curiosidad y espero que también la de los oyentes. Pues don Víctor Heredia, dentro de 7 días más, ¿qué te parece?
Hasta la semana que viene.
Venga, gracias, hasta luego. Estamos a prácticamente un minuto y medio de las 5 de la tarde. Nos quedamos a la espera de escuchar las noticias de España y el mundo, e inmediatamente después volvemos a seguir contándote más cosas hasta las 6 de la tarde. En un instante estará por aquí el portavoz del oyente de esta casa, de Buenas Tardes Málaga, pero antes ya sabes que nos meteremos en temas que tienen que ver con la ciberseguridad. Hoy en concreto vamos a hablar de seguridad informática. Te lo cuento enseguida, hasta ahora.
Veo los nombres de nuestros niños, que tu apellido queda bien con el mío, y voy a quererte con locura y te voy a querer con razón. Voy a quererte de película, te voy a querer de canción, y aunque puedo olvidarte, es más fuerte tener que tenerte.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 5 de la tarde, 9 minutos, seguimos en Buenas Tardes Málaga. Si te acabas de incorporar, los saludos de Pedro González. Estamos en el 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Seguimos hasta las 6 de la tarde juntos. Ya sabes que hoy, después del informativo de las noticias de España y el mundo de las 6 de la tarde, pues ya terminamos de poner en marcha el 100% de la programación regional, porque a partir de las 6 y unos minutos estará al frente de la tapadera Andalucía Adolfo Arjona, con la tertulia política a nivel regional que hoy inicia su andadura en esta casa, en la cadena COPE. Pero eso, como digo, será a partir de las 6 y unos minutos. De momento, hasta esa hora, pues algunas cosas más te tengo que seguir contando aquí en Buenas Tardes Málaga. Enseguida estaremos con el portavoz del oyente, que yo lo tengo por aquí deseando contar cosas de lo que ha visto a lo largo de este fin de semana o a lo largo de los últimos 7 días que le ha llamado la atención, para poder desgranarlas y poder diseccionar y poder criticarlas constructivamente y todas esas cosas. Pero antes vamos a hablar un poquito de tecnología. Inaugurábamos sección también esta temporada, o reinaugurábamos, porque ya la sección la teníamos desde la temporada pasada y ya tuvimos por aquí tanto a Concepción Cordón como a Juan García Galera, que van a ser los dos referentes de esa sección de tecnología que vamos a abrir todos los lunes a esta hora. Y creo que ya tenemos a Juan García Galera al otro lado del teléfono. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Bueno, pues ahora sí que ya, la semana pasada fue presentación, pero ya a partir de hoy nos metemos en harina. Enseguida vamos a presentar al invitado que nos has traído en el día de hoy, pero yo no sabía que existía la tecnología solidaria. Yo pensaba que para ser solidario se podía hacer de muchas maneras, pero no a través de la tecnología. ¿Es posible?
Pues sí, la verdad que era un término que no sé si ya existía o no, pero acordándome o tratando de recapitular qué íbamos a tratar hoy, pues resulta que se me vino a la cabeza ese término. Entonces, corrígeme si luego al final no se podría llamar así. Pero al final, como te comentaba, pues sí te quería presentar a una persona que conozco precisamente de temas de ciberseguridad. Entonces, nuestro invitado va a ser Antonio Gil Moyano, que es director gerente de la empresa TIC Andaluza Softcom, que compartimos pues temas de profesión relacionados con la ciberseguridad. Nos vamos encontrando por diversos foros tecnológicos a nivel nacional, y conforme nos hemos ido conociendo poco a poco, resulta que hemos compartido también otro tipo de temas, además como el deporte, la montaña, otra serie de valores, hasta que me contó una historia que es la que me gustaría que él contara. Entonces, a través de eso me vino el término de tecnología solidaria, de forma que queremos definirlo como la tecnología a la ayuda de otras sociedades, cuando para nosotros en principio pues ya no la necesitamos. No sé si decir obsoleta o no, pero muchas veces tendemos a deshacernos de tecnología que es útil para otros. Entonces, me acordé del proyecto de Antonio Gil, que lleva más de 10 años realizando, y me gustaría que él contara en qué consiste.
Pues nadie mejor que él entonces para hacerlo. Antonio Gil, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, ¿qué le contaste tú a Juan? ¿Qué le contaste a Juan García Galera que lo convenció y le abrió los ojos en eso de la tecnología solidaria?
Bueno, mira, lo que le conté a Juan básicamente un poco es nuestra historia, que brevemente te comento. Nuestros orígenes inicialmente empiezan con viajes solidarios en familia, para, bueno, llevar a nuestros hijos a otros países, para que conozcan otras personas, otras sociedades, y para que valoren lo importante que es vivir aquí y la suerte que han nacido de nacer aquí, ¿no? Bueno, dicho esto, en 2008 hicimos un viaje, un primer viaje a Mali, a Bamako, desde Sevilla, en coche, ¿vale? Una auténtica aventura.
Hay que tener valor, efectivamente.
con tus dos hijos, ¿no? Imagínate, 8, 10 años, en fin. Y bueno, en ese viaje nosotros era un viaje, bueno, pues solidario, llevando un camión con ayuda humanitaria y tal. Pero bueno, claro, llegamos a un colegio salesiano, el Pere Mitchell, y bueno, vimos que siendo un centro de formación profesional, pues carecían de tecnología. O sea, básicamente tenían un ordenador que no funcionaba, estaba en administración, y para los alumnos no había ordenadores, no había acceso a internet. Entonces, bueno, claro, nosotros no concebimos aquí en nuestra sociedad actual y desarrollada, pues no concebimos la formación sin las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, vimos ahí la oportunidad de fundar, ¿no?, Red Integral Solidaria entre las dos familias. O sea, que esto fue una cosa que, como digo, nació de lo personal, y luego ya vimos cómo podíamos aportar más. Y bueno, pues ahí ya hicimos nuestro primer proyecto en 2010, y de ahí hasta ahora, pues todos los años desarrollando proyectos. ¿Qué hacemos? Pues básicamente lo que ha explicado Juan lo ha explicado muy bien. Básicamente nosotros nos nutrimos de esos equipos informáticos que bueno, que nuestros clientes, las empresas, pues han sustituido por unos mejores, porque tenemos la suerte de vivir en esta sociedad y nos podemos permitir cambiar los ordenadores pues cada año o cada dos años. Uh-huh. Pero eso no significa que estén ni obsoletos ni que sean inútiles, ¿no? Entonces, claro, nosotros ese material lo preparamos, lo dotamos de todo lo necesario, lo enviamos, ahora os contaré, digamos, el último proyecto, y bueno, lo instalamos. Instalamos esas aulas informáticas para que los chicos se puedan formar, ¿no?
Uh-huh. Qué bien, qué buena idea, ¿no? Aparatos que ya no sirven porque se cambian, no porque estén mal, exacto, o se hayan roto, sino simplemente porque hay que poner otros aparatos mejores a los que se tienen en las empresas, y esos aparatos que todavía están útiles se mandan a esos sitios donde evidentemente les hace falta, pues, para hacer ese tipo de actividades que nos decía. ¿Cuál es ese último proyecto en el que estáis metidos, Antonio?
Pues mira, el último proyecto lo hemos desarrollado este año, en abril. Ha sido para nosotros, Pedro, Juan lo sabe porque, bueno, porque me sigue y porque estamos en contacto muy a menudo y sabe todo lo que hacemos en todo momento, ¿no? Pues bueno, para que te hagas una idea, este último proyecto para nosotros ha sido el más importante en estos 10 años. Que, por cierto, hemos cumplido nuestro 10º aniversario, ¿no? Uh-huh. En este año. Entonces, este proyecto ha sido el más grande en volumen porque hemos enviado, bueno, pues 100 ordenadores con material informático, impresoras, lo hemos montado todo en red, hemos instalado dos aulas informáticas muy importantes. O sea, beneficiarios de esto han sido y son 400 alumnos
¿vale? Del Centro de Formación Profesional. O sea, eso hay que verlo siempre cuando desarrollas un proyecto, a quién estás ayudando o a quién estás beneficiando, ¿no? Y en este caso, bueno, pues podéis valorar un poco el proyecto, decir, bueno, ¿quiénes son los beneficiarios? Son 400 alumnos que van a tener acceso a la tecnología, a la formación a través de la nueva tecnología. Entonces, sí, ese proyecto ha sido en Togo y, bueno, este año hemos podido financiar el container porque teníamos mucho material y, bueno, lo hemos financiado gracias a eso, a la colaboración de todos nuestros amigos, empresas, colaboradores, o sea, incluso la Junta de Andalucía nos ha donado material bastante grande, Sandetel, Avante, Formación, en fin, son muchas empresas las que han colaborado, ¿no? Triana Viaje, en fin, han sido muchas.
Uh-huh. Bueno, pues ahí está esa red integral solidaria, que es un poco la ONG andaluza, la que a través de TIC Andaluza Softcom, pues hace llegar este material que nos contaba Antonio Gil a esos chavales que están estudiando formación profesional en países que no tienen el material para poder hacerlo, y gracias a esta red y a esta solidaridad, a esta tecnología solidaria, pues se pueden aprovecharse de las circunstancias. Pues Antonio, que enhorabuena por esta iniciativa, que sea todo un éxito o que siga siendo todo un éxito, y nosotros lo seguiremos contando a medida que se vayan produciendo más proyectos.
Pues muchísimas gracias, Pedro, por permitirnos contar nuestra historia y por, bueno, darle un poco más de visibilidad, ¿no?, a través de la radio. O sea, uh-huh, que de verdad os lo agradezco a los dos, a Juan y a ti.
Gracias, gracias a ti, Antonio.
Y Pedro,
Juan, dime.
Cosita. Solamente ya aprovechando que hemos podido difundir que hay organizaciones que se dedican a recolectar este material y poder llevarlo a otros países donde lo necesitan más que nosotros, yo pensaba que teniendo un parque tecnológico como el que tenemos aquí, si alguien nos oye desde allí y alguna de las empresas está pensando en renovar su parque tecnológico, pues sería también una posibilidad o un pequeño llamamiento a si quieren donar ese tipo de material que ya no van a utilizar, uh-huh, para que esta ONG o otras de este tipo, porque yo realmente no conozco ninguna más que esta, pues puedan coger, preparar ese material y enviarlo a otros países donde seguro que lo van a agradecer.
Y no solamente del parque tecnológico, cualquier empresa que tenga ese tipo de ordenadores que vayan a cambiarlos porque se les ha quedado obsoletos y siguen funcionando y quieren hacer esa colaboración, pues bienvenido sea. ¿Qué tendrían que hacer en ese caso, Antonio? ¿Antonio? Ya no está ahí, Antonio. Bueno, pues en todo caso, Juan, en la semana que viene, como volveremos a contar contigo, a ver si nos puedes informar de qué tendría que hacer esa empresa que quiera donar ese material.
De acuerdo, sin problema.
Muy bien. Muy bien, pues Juan García Galera, gracias por estar con nosotros. Suerte y nos encontramos dentro de 7 días.
Venga, pues muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Bueno, pues ahí estaba esa faceta solidaria que hemos descubierto hoy, tecnología solidaria, y que funciona así de bien a través de esta empresa TIC Andaluza Softcom, con esa ONG andaluza Red Integral Solidaria. Las 5 y 19, ¿abrimos la puerta al defensor del oyente? ¿Qué te gusta? Francisco Javier Jurado, como buenas tardes.
Es como sigilosa. Buenas tardes, Málaga. Buenas tardes, Pedro González.
Eres como el Mr. Magoo, sigilosa, en este caso. De
sigilosa,
como
no si se sabe lo que va a pasar.
Como si estuvieras
como
llegando.
Como concierto de Paquirrín. No se sabe lo que va a pasar. No se sabe lo que va a pasar. Pero déjame
¿Pero
que
tú has estado en algún concierto de Paquirrín?
Ninguno.
¿Cómo sabes lo que es?
Me lo imagino. Agradecimiento.
A ver.
Agradecimiento uno. Quiero empezar con agradecimiento. Agradecimiento al presidente de la Diputación, Francisco Salado.
Uh-huh.
Y te voy a explicar.
A ver,
te voy a explicar. La Diputación tiene un edificio precioso en la acera de la Marina.
Correcto.
Un edificio que tiene 3 cuerpos, un edificio que tal. Pero que hasta el día de hoy el edificio ha estado tapado, cubierto por unas lonas de publicidad institucional.
Con la lo que, mismo, contra las que tú estabas luchando hace ya un montón de tiempo, por otra parte.
Pues ya no hay lona en el edificio de la acera de la Marina de la Diputación Provincial. Porque un día, viendo, estando con el presidente, le digo, Francis, ya se lo había comentado a Elías Bendodo, pero no encontré la sensibilidad suficiente del anterior presidente como para que hiciera eco de esto. Y yo le decía, es tan fácil como quitar esos toldos. Y dice, oye, que yo siempre lo he pensado así, Coco, que yo siempre he pensado que por qué estaba tapado en un edificio tan céntrico de Málaga, y además que después vamos a ver si también se puede hacer alguna iluminación. Digo, ahí. Esto es sensible, queriendo Málaga y fijándose, sigiloso con Málaga. Uh-huh. Pues ya hoy están esos toldos quitados, luce el edificio de la Diputación, nuestro centro de Málaga, y es de agradecer que se tenga esa sensibilidad.
¿Algún agradecimiento más que te haya
hecho? No? Hoy ya estamos cubiertos.
Ya estás cubierto de agradecimiento, ¿no?
Por una temporadita.
Bueno, antes de entrar en materia, recuerda que cualquier cosa que querés preguntarle a nuestro portavoz del oyente, a Francisco Javier Jurado Coco, hay un correo electrónico que es málaga@cope.es, y ahí nos puedes enviar lo que quieras para que cada semana se lo podamos trasladar. Dicho eso, entramos en materia. Alameda. ¿Cómo ha quedado la Alameda?
Seguiremos hablando de la Alameda.
Sí, hombre, vamos a hablar mucho tiempo de la Alameda.
Voy a hablar de la Alameda porque hay muchos comentarios sobre el arreglo de la Alameda.
¿A favor o en contra?
De todas formas, habría que
comentar. ¿A favor o en contra?
Hay a favor y en contra. Vale. En ambos. Un poquito más en contra que a favor. Pero bueno, de todas formas, habría que conocer lo que es la historia de Alameda, de aquel Salón Bilbao que hablábamos la semana pasada, pasando por la Alameda de Alfonso XIII, con las estatuas, fuentes.
La semana que viene le vamos a pedir a nuestro historiador de cabecera, a Víctor Heredia, que nos haga una semblanza de lo que fue la Alameda.
La Alameda de Blas Infante, que se llama así, o Avenida del Generalísimo, o la Alameda principal como ahora, pero bueno, se pretendía recuperar en un principio una Alameda de paseo actualizada. Se desechó el modelo decimonónico del momento que se dijo estas farolas no van aquí, por lo tanto no se ha impregnado de un tinte modernista, minimalista, que va muy discordante. O sea, por lo menos la opinión que desde luego que yo he pulsado y que y también me ha dado a mí, va también con un modelo muy discordante con la esencia del paseo, los edificios, igualmente con lo que es la historia un poco de esa Alameda. Ahora, la Alameda yo no sé lo que es. Porque resulta que protestábamos porque era una cochera y había autobuses constantemente, y ahora resulta que pasan por la Alameda 40 líneas de autobuses, 20 en sentido este y 20 en sentido oeste. Está la pretensión que se ha tenido el ayuntamiento de ampliar el casco histórico actualmente saturado, y además lo reconoce el ayuntamiento, y conectar el Soho. ¿Vale? Pues la idea de conexión. Ya no estamos hablando de paseo, ya estamos hablando de conexión. Porque después, al final, te voy a hacer una reflexión. También son 7 millones de presupuestos. La cosa no es baladí, ¿eh? Y se previó una inauguración el 1 de abril, después se hizo antes de la feria, pero esto todavía nos queda unos cuantos meses.
Está
sin terminar la parte norte, que va de Puerta del Mar a Calle Lario, está igualmente sin terminar la conexión con Calle San Lorenzo, aquí muy cerquita de la radio, nos han puesto papelera, falta por pintar en el suelo, que son los carriles bici, que mira, que puede ir ahí porque es muy amplia la acera, total, 7 millones. Y también se ha dicho que se ha disminuido tráfico. Bueno, se ha disminuido tráfico, ¿por qué? Porque se ha prohibido la circulación sentido este. O sea,
desde el puente de Tetuán en dirección al parque.
Se ha prohibido, pero siguen siendo, de los 11 carriles que había, pues siguen siendo 6 carriles que había ahora mismo. 5, perdón, 3 y 2. 5 son los que hay ahora. Y bueno, de terrazas, ellos se van a autorizar 40 terrazas, cada una con 4 mesas y 16 sillas. Cosa que... Pero, claro, aquí tenemos que se va a tener una estética similar, pero ¿cuál es la esencia de esta Alameda? Porque la esencia del paseo ya no es, ¿y cuál te decía yo que era la frase? Porque se ha convertido, o se va a convertir, la Alameda de un paseo a una Alameda de paso. Eso es lo que vamos a perder los malagueños. Yo creo que todo tiene que ser también que el público, le guste o no le guste, atienda o no atienda, esté o no esté, y la interprete como ellos quieran. Ahí veía yo unos bancos, una persona atendida porque estaba acostada en el banco. Claro. Porque claro, no se han puesto de esto nada para la espalda, tal. Después en la silla pues venía uno tocando una guitarra. Que tiene que haber de todo, oiga, tiene que haber de todo. Pero ese sentido de Alameda decimonónica, señorial, de paseo, yo no lo estoy viendo. Vamos a darle también un poquito de tiempo para que ya el público sea el que diga sí o no con su aquiescencia y sobre todo disfrutándola, uh-huh. que es lo que nos interesa, disfrutar las cosas.
Que es lo que queremos. Oye, otra cosa, la Plaza del Teatro, ¿qué le pasa?
Plaza del Teatro, ya vemos un poquito de aire en la Plaza del Teatro. Ya vemos un edificio, se ha recuperado el edificio uh-huh. que había frente al Teatro Principal, que estaba precisamente la otra acera, se ha recuperado uno, el otro está también muy avanzado, y ahora se quiere hacer una conexión Plaza del Teatro y la Plaza de San Pedro. La Plaza de San Pedro. Tiene un nombre que no quiero decirlo en radio ni lo voy a decir nunca. Que es la Plaza de San Pedro, que está la que está al lado de la Plaza del Teatro y que da calle Carretería. Pero claro, todo eso se ha vinculado con la obra Carretería Álamo, ese eje que se dice Carretería Álamo. Pero te voy a decir, y te voy a leer, porque decirle que es lo que dicen también los papeles. Cuando nos presentan una obra, de ahí a la realidad, y todavía yo creo que vamos a tener salud para poder verla, dice, una plaza que invite al peatón a realizar un atractivo paseo, en el cual se adentre hacia el interior de la plaza y, a su vez, al interior de la ciudad.
¿Y eso qué significa?
Eso es lo que es, efectivamente.
Eso es lo que quieren hacer en la Plaza del Teatro.
La Plaza del Teatro y la Plaza de
San Pedro, que tú dices.
De San Pedro, que está al lado. Uh-huh. Y entonces, claro, hay proyectos, pero sobre todo vinculados a carretería. Porque cuando terminen esos dos edificios, el edificio que está en la Plaza del Teatro, ¿te acuerdas? Una confitería que había en la Plaza del Teatro se llamaba La Pelota.
Yo no soy tan viejo.
La pelota.
No soy tan viejo.
Hombre, pues era una confitería que tenía una pelota en el techo de colores y había unos dulces extraordinarios, unos pasteles formidables. Estaban allí, claro, al lado del Teatro Principal.
Uh-huh. Pues yo no me acuerdo de eso porque no lo
Y ahora esos dos edificios, que se ha conservado todo lo que es la fachada, pues tenía protección y se ha conservado, y muy bien conservada. Ya se puede ver uno de los edificios, pero claro, la plaza está que todavía quedan los andamios del edificio de al lado, las calles de al lado cortadas, uh-huh. la plaza de San Pedro está muy mal, de San Pedro está muy mal. Ahí donde está, precisamente el otro día lo vi yo un día de feria, que tiraba yo, cortaba por allí, y está un busto de Rocberto.
Correcto.
De Tabletón.
Exactamente.
Ahí está plaza, la cuadra de San Pedro
debajo de un ficu. Sí, señor.
San Pedro de Alcántara.
Bueno, escúchame, muy rápido, que vamos mal de tiempo. Tema de lo del cine Astor y Victoria.
Eso dicen,
¿no?
Pero lo primero que han hecho es que esto necesita una reflexión más adelante, Pedro, que tenemos que hacer para ese entorno. Tenemos una oportunidad, la oportunidad del siglo, de arreglar ese sitio. ¿La vamos a aprovechar? No lo sabemos. Pero
yo ya sí, te adelanto que no.
Muy poca ilusión en que si eso se puede aprovechar, porque imagínate, en el cine Andalucía se va a hacer un hotel, dicen, uh-huh. está la plaza de Jesús el Rico, la plaza de María Guerrero, se va a ampliar el Albéniz por detrás hasta llegarlo allí, el túnel se le quiere dar otro planteamiento, el Astoria nuevo. Fíjate tú qué conjunto, qué sitio.
Qué bonito.
¿Cómo lo podemos aprovechar si todo hubiera son edificios nuevos que pueden tener más o menos una relación, pueden tener un diálogo amable, como dicen los urbanistas? Pues está. Pero de entrada lo que es la manzanada de la Astoria y Victoria se han cargado. Un carril de tráfico, una acera, bueno, dos aceras, la acera de calle La Victoria y la acera de la plaza de María Guerrero. La calle que hay, que está al lado de la plaza de la Merced, también cargada. Y la entrada y salida a la plaza de la Merced por calle La Victoria también se ha quedado en una mesa, cuatro sillas y un metro y pico hasta la pared. Ajá. En eso se ha quedado. Y con unas lucecitas de colores que han puesto muy gracioso en los hosteleros, y aquello parece la entrada. No te digo a qué parece la entrada, pero
no,
me lo
pero
recuerdo.
Yo me lo imagino. Yo me lo imagino, recuerdo. Te lo recuerdo.
Una plaza de Madrid de mucha actualidad.
Ya. Bueno, pues ya veremos, porque eso va para largo,
Es que es demasiado quitado. Pero es que es demasiado. ¿Qué ocurre? Mira, el peatón que baja por calle La Victoria tiene que cruzar, y entonces tiene que bajar por delante de Andalucía, y han puesto un semáforo y a tirar para calle Alcazabilla. Filas de coche todas horas desde la Plaza de la Merced hasta arriba del todo. Después el peatón no puede entrar a la plaza porque le han dejado un pasillo de nada. Salir tampoco, ¿por dónde da la vuelta? ¿Se tiene que tirar por Lagunilla o tiene que seguir recto antes de llegar al túnel, coger el semáforo que hay y subir por allí? Hombre, hay que hacer las obras un poquito más contemplando al peatón y más contemplando también al del tráfico, que los que vamos en coche y los que circulamos en coche no somos tampoco muy malos, que pagamos todos nuestros impuestos y todo, porque ahora el coche parece que está demonizado, ¿no? Uh-huh. No. Aquí algunos lo hacemos así.
Escúchame, que
claro, seguiremos vigilantes.
Seguiremos vigilantes en todo caso. Y si hay alguien que esté vigilante, igual que Coco, hay un correo que es malaga@cope.es para que nos puedan enviar ahí todas esas cosas que quieran que el defensor del oyente trate aquí en este espacio. Niño, nos vemos en 7 días.
Nos vemos en 7 días, el lunes.
Adiós.
Que viene.
Exactamente. Adiós, Blanca Flor. Una pausa y seguimos.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Atención, en Don Dormilón hasta un 70% de descuento en colchones, canapés, ropa de hogar, financiación hasta 1000 euros y paga en 12 meses, sin nómina ni papeleo. Tiendas Don Dormilón, en Centro Comercial Rosaleda, La Trocha y Los Patios.
Y en primer lugar, Porus Guadalhorce. Celebra ya nuestra nueva apertura con matrícula y pulsera gratis, welcome pack y acceso compartido a los centros Forus Málaga, Guadalhorce, Torcal y Trinidad. Asignación de plazas por riguroso orden de inscripción en calle Conde de Guadalhorce 15, Málaga o forus.es. Forus, positivamente en forma.
Más de 60 años renovando nuestra ilusión y vocación de servicio con un único objetivo: darte siempre la atención que mereces. Gracias a vuestra confianza somos la compañía de seguros de toda la vida, de toda tu vida.
Previsión médica, seguros de salud en Andalucía para Andalucía. Previsionmedica.com.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro, porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 20 de septiembre al 5 de octubre podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
Visite nuestras tiendas de Málaga y Marbella.
Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento a comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 5:33 minutos de la tarde, continuamos con más cosas en Buenas Tardes Málaga. Y decía yo al comienzo del programa que te iba a hablar un poco de teatro, pero para los más peques. El otro día te decía, vaya éxito que está teniendo el Festival Andaluz de Teatro, que se está celebrando en el Colegio de Prácticas número 1, en la Plaza de la Constitución. Tanto éxito está teniendo entre los mayores, como lo va a tener seguramente entre los más pequeños. Y te digo esto porque precisamente vamos a tener obra para los más peques en estos próximos días. Es una obra, bueno, es un... Sí, son dos obras, mejor dicho, ¿verdad?, que vamos a poder ver con los más pequeñines de la casa. Pero más que contarlo yo, que lo cuente la directora y además una de las actrices, precisamente, de esa obra de teatro. Margarita Zaldivia, buenas tardes.
Hola, sí, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Ya estáis por aquí desde Almuñeca, porque vosotros estáis en Almuñeca habitualmente, ¿no?
No, yo vivo en Almuñécar, pero soy argentina.
Ya. Te lo he notado, por el acento te lo he notado. Me ha dado en la nariz, eso. Muy me ha dado bien. En la nariz. Oye, decía que éxito que está teniendo ese Festival Andaluz de Teatro entre los mayores, pero también queréis que tenga éxito entre los más pequeños de la casa con esas obras que vamos a poder disfrutar esta mañana martes, si no me equivoco, ¿no?
Sí, es mañana martes, pero en realidad para los pequeños no es una obra de teatro, sino es Tusitala, el arte del buen decir, que es narrativa oral escénica. Uh-huh. Es decir, contamos cuentos para niños.
Anda, mira qué...
Lo que pasa que es desde la narrativa oral y también con la lengua de signos. Un poco como para introducirlos en ese lenguaje a través del signo, de las señas.
Uh-huh. ¿Las dos obras son de la misma índole?
No. Uno es Tusitala, es una escuelita de narrativa oral escénica que yo tengo acá en Almuñécar. Y nos dedicamos precisamente a eso, a acercar la literatura a través de los signos con cuentos de la literatura universal. Y ahí en el festival, en el FAT, ya hemos contado un domingo, hace dos domingos, a la mañana y a la tarde. Y ahora mañana martes vamos a contar a las 6 de la tarde.
Uh-huh. ¿Y lo de Ordalía de las 9:30 de la noche?
Ah, eso sí, eso es sí, teatro para adultos. Es una obra que está inspirado en un texto de Gabriel García Márquez, que el texto original se llama Diatriba de amor contra un hombre sentado. Y con la directora hemos hecho una adaptación inspirada, bueno, en ese texto, y lo hemos llamado Ordalía, una prueba de fuego.
Uh-huh. ¿Y ese texto lo habéis adaptado mucho? Quiero decir, ¿difiere mucho del original?
No. Toda la columna vertebral del texto. Lo que pasa es que había muchas cosas así caribeñas que las trajimos más como a un ambiente universal, porque también hemos recorrido algo de España, pero también la hemos llevado a Viena. Yo acabo de venir de la Argentina, de representarla 2 veces también en la Argentina, entonces una cosa como para que sea más universal, ¿sabes?
Uh-huh.
Sí.
Y esa sí que es para adultos, ¿no? La de por la noche sí que
es para adultos,
¿no?
Es un monólogo. Es la soledad de una mujer, un tema muy actual, uh-huh. Luego de 25 años de infidelidad por uh-huh. parte del marido, entonces ella se dispone a hablar definitivo y rotundamente en serio al marido, uh-huh. que en realidad es un monólogo.
Uh-huh. Oye, vosotros tenéis esta dualidad en Dionisia Teatre habitualmente, quiero decir, el tema de los más pequeñines con esas propuestas que les hacéis y el tema de los adultos, ¿es una cosa que hacéis habitualmente?
Sí, porque, por ejemplo, con Tusitala, es decir, yo dirijo los dos grupos. El grupo para niños es Tusitala, el arte del buen decir, que está dedicado a la narrativa para niños, aunque también hacemos para adultos, cuentos eróticos, por ejemplo, para adultos. Pero esto lo hago en los colegios de aquí, de Almuñécar, de Nerja, en La Herradura, y tiene todo un plan de trabajo porque con un análisis literario de textos, interpretación de los textos. Es algo muy, muy, muy bonito y que gusta mucho, sobre todo el objetivo es incentivar a los niños a la lectura, ¿sabes? Uh-huh,
claro. Pues eso mañana a las 6:30, si no me equivoco, ¿no?
No, esto es a las 6 de la
Perdón,
tarde.
Perdón, a las 6 es lo de Tusitalia, sí, y luego a las 9:30.
Y a las 9:30 con el Dionisio Theater, que es el grupo de teatro, que ya también tiene una trayectoria de muchos años, hacemos precisamente Ordalía, una prueba de fuego.
Ajá, perfecto. Pues ya sabéis, mañana tenemos teatro, casi teatro, ¿verdad? Teatro y medio, ¿verdad? Partida doble en el Colegio de Prácticas número 1, en la Plaza de la Constitución, a las 6 de la tarde para los más peques y luego a las 9:30 para los más adultos.
Para los mayores. Además, uh-huh. esta obra de teatro va con música de saxo en vivo, no sé, tiene algunos detalles interesantes.
Sí, también. Y además la fortuna de hacerlo en un sitio como el Colegio de Prácticas, sí, que es una especie de patio interior muy bonito, donde la cercanía con el público lo hace sin duda alguna mucho más íntimo.
Además, todo este festival, que es de mucho trabajo para llevarlo adelante, ¿no? Está teniendo muchísimo éxito. Uh-huh. Porque hay una selección que ha hecho Jesús Amezcua, que es el que dirige todo esto, ha hecho una muy buena selección de obras y está el público parece ser que asiste muy entusiasmado a todas las representaciones.
Muy bien, pues Margarita, gracias por estar con nosotros. Suerte que vaya todo bien mañana, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias a ti, ¿eh? Gracias
a ti.
Por tu atención.
Igualmente.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Hablamos de seguridad vial. Mañana, ya sabes, a la 1:30 de la tarde llegará Cope Más Motor a esta antena, a esta sintonía, y estará evidentemente siendo dirigido por nuestro querido compañero Carlos Sedano, al que todos los lunes le pedimos que, además de adelantarnos algunas cosas del programa, pues también demos algunos que otros consejos sobre seguridad vial. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Antes de entrar en materia con lo de seguridad vial, cuéntame algún detalle de lo que se puede adelantar de mañana.
Bueno, pues mira, yo estoy justo ahora mismo en Barcelona. De hecho, hasta este fin de semana, sabes que yo colaboro con Televisión Española retransmitiendo un campeonato muy importante de un promotor español que se llama el GT International Open, que es uh-huh. un campeonato de gran turismo.
Esas son las fotos que he visto tuya por ahí por redes,
correcto,
en Instagram y todo eso, ¿no?
Exactamente, vale. Donde este fin de semana pues, se ha disputado la penúltima carrera de ese campeonato y donde hay un piloto malagueño, que se llama Fran Rueda, que hemos tenido varias veces en el programa, que se juega por tercer año consecutivo, va a llegar al final del campeonato con posibilidades de ganarlo. Uh-huh. Entonces, pues Fran Rueda estará con nosotros también mañana para que nos comente un poco cómo se lo prepara todo para la última carrera en el circuito de Monza el día 12 de octubre.
Ajá, bueno, pues ese era uno de los detalles que vamos a poder escuchar mañana en COPE Más Motor a partir de esa hora, a partir de la 1:30 de la tarde. Hablemos un poquito de seguridad vial, si te parece, porque este domingo, Carlos, ya sabes que se ha celebrado el Día Sin Coches. Estaban muy ufanos por allá por Madrid, Barcelona, bueno, aquí en Málaga también de alguna manera con la celebración del Día de la Bicicleta, etcétera, pues también se ha celebrado, muchos sitios del mundo se ha celebrado eso, el Día Sin Coches, y todo el mundo a la calle o con vehículos eléctricos o con vehículos patinetes, bicicletas y compañía. ¿Esto sirve para algo, Carlos?
Bueno, mira, tú y yo lo hemos hablado alguna vez. Es difícil encajar esto para qué sirve. Yo sí tengo claro una cosa, que llegar a donde hemos llegado en este momento como civilización, parte de eso se lo debemos precisamente al automóvil, ¿no? En estos 100 últimos años, más o menos, de explosión del automóvil, pues hemos tenido un grandísimo avance desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la riqueza, de acercar culturas, de acercarnos a otros sitios. Es decir, que ahora no queramos o que fomentemos el no tener coches, pues no sé, también podríamos hacer el día sin teléfono móvil, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. a ver qué ocurriría si estamos 2 días sin teléfono móvil. Yo puedo entender que evidentemente el coche es incómodo en algunas situaciones, está sobrecargando las ciudades, pero lo que no puedo entender es que ahora se pretenda pues demonizar, ¿no?, como el culpable de todo. Yo creo que bueno, pues hay motivos, evidentemente, para tener un día sin coche, como se puede tener un día pues apagando más luces, o ese día que todo el mundo apaga una hora la luz de su casa, y creo que está bien. Pero insisto, para mí es más un brinde al sol, es una celebración un poco sin sentido, porque al final el vehículo nos ha dado una parte de la calidad de vida que tenemos. Lo que tenemos que hacer es intentar compaginar precisamente esa calidad de vida, la sigamos teniendo, con otra calidad de vida, que signifique pues que los ciudadanos puedan ser otra vez los digamos los número uno en las ciudades, cosa que se está consiguiendo precisamente en Málaga capital, que es un modelo a nivel nacional de la integración urbana y peatonal precisamente con respecto al automóvil. Así que yo tendría mucho que decir, pero insisto, no estoy muy de acuerdo en los fines, aunque una parte del fondo sí que
sí que lo está, ¿no?, en todo caso. Claro. Bueno, pues eso fue lo que sucedía ayer en muchos sitios del mundo con ese día sin coches. Y otras cosas que nos han llamado la atención, Carlos, y que quería comentar contigo. Parece ser que, no sé si es en Madrid de momento, pero creo que va a ser ahí, la capital de España, a los taxis se les va a exigir tener precios cerrados, poder tener viajes compartidos y que los conductores lleven uniformes. Esto es un poco como que si sentara cátedra Cabify y Uber, ¿no?
Sí. De hecho, tú y yo lo estuvimos hablando hace unos meses cuando la huelga de los taxistas, y yo muchas veces decía que era como darse un tiro en el pie, es decir, pretender que el sistema del taxi sea un sistema inmovilista, clásico, cerrado, sin opciones de en el sentido de modernización, pues me parece absolutamente absurdo. Insisto, que hagan huelgas salvajes intentando, bueno, pues tener esos privilegios que hoy no se entienden. ¿Qué es lo que ha ocurrido? No, ni siquiera se les ha obligado. Ellos mismos han entendido que la única forma de poder estar al día es ofrecer lo que ofrecen otras empresas que han sido innovadoras y que han hecho que precisamente ese pastel que era prácticamente exclusivo del mundo del taxi se esté repartiendo. Y eso significa, pues, incorporar algo tan fácil y que ha sido tan simple pero tan revolucionario a la vez, que es una aplicación que nos permita pues llamar a un taxi, incluso si, como tú dices, pueda tener un precio cerrado, es decir, que si vamos de un punto A, en el que vemos en nuestra aplicación que hay un coche libre, hasta un punto B, y que nos diga exactamente lo que nos cuesta, está bien, porque ayuda a decidir. Y todo eso, evidentemente, en un mundo en el que la incorporación de las tecnologías es absolutamente fundamental, y quedarse fuera de esas opciones significa pues quedarte fuera del progreso. Así que creo que los taxistas, inteligentemente, aunque creo, para mi sentir, que han tardado demasiado en darse cuenta, pues están en la línea correcta, una línea que quizá pues han perdido durante un año y medio, en vez de hacer huelgas que no servían para nada, pues precisamente podrían haber perdido el tiempo en esto, que sí es algo que les puede volver a entrar en la senda de mercado que es muy competitivo, que es un mercado de transporte urbano.
Está claro. Bueno, pues dicho eso, último asunto que quería tratar contigo. Dicen que los mayores de 65 años, los conductores de más de 65 años, también de alguna manera son más tranquilos y más relajados a la hora de conducir, pero también tienen sus riesgos a la hora de ponerse al volante. ¿Tienen más beneficios que riesgos o al revés?
Sí, yo, a ver, los conductores mayores de edad, y mayor de edad habría que definir qué consideramos mayor de edad, evidentemente no son mayores de 18, estamos hablando, pues eso, en torno a los 65 años. Entendamos, por ejemplo, gente que ya esté en la jubilación o prácticamente cercano a ella. Sí es cierto que van todos más lentos, que son más cuidadosos, pero también es cierto que no es una cosa voluntaria. Es decir, alguien que va más lento con 65 años porque literalmente ha perdido capacidad de visión. O sea, la visión a partir de los 45 años pues va hacia atrás, se ve menos. No sé si tú habrás oído en el entorno, yo creo que sí, que muchos amigos que tienen ya cierta edad te dicen, es que yo ya no me gusta conducir de noche.
Claro.
No conduces de noche simplemente porque es que no ves bien. Entonces la gente no se siente cómoda. Todo eso hace que cuando tienes que conducir de noche tienes que ir despacio, porque es que no hay forma, ¿no?, de ver sitios si no vas despacio. Y todo esto, pues evidentemente tus capacidades físicas se ralentizan, tienes un peor movimiento del cuello, a veces no puedes mirar totalmente hacia la izquierda o la derecha, incluso hasta para aparcar es todo más complicado, tu capacidad de reacción es más lenta. Claro, evidentemente todo eso es intentar que vayamos a una parte mental, es decir, nuestra mente sigue considerando que somos buenos conductores, pero nuestro cuerpo dice, no, yo no puedo llegar ahí. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, tenemos que convivir con ello. Es que no nos queda más historia. Ten en cuenta que la capacidad, o sea, la esperanza de vida que tenemos ahora mismo es mayor y, evidentemente, cada vez el parque automovilístico tiene conductores que son mayores de edad. Para mí, ¿cuál sería la solución? Pues que la gente conduzca, por supuesto, hasta la edad que quiera, pero siempre que haya unos exámenes médicos que sean realmente, y eso sería para mí el matiz, que sean realmente efectivos a la hora de definir si alguien está capacitado para conducir o no.
Claro.
En estos casos, si sabes que tenemos en el entorno de la familia que dice, bueno, ¿cómo a X personas le han dado el reconocimiento médico?
Lo sé.
Ese es el problema, ¿no? Pero por supuesto deberían conducir siempre que estén capacitados.
Está claro. Muy bien, pues don Carlos, mañana a partir de la 1:30 te escuchamos, ¿eh?
Muy bien, estaremos por allí.
Venga, gracias, hasta luego.
Un abrazo, Pedro, hasta luego.
Mañana a la 1:30, ya sabes, aquí en COPE Más Motor estará Carlos Sedano con más cosas que tienen que ver con este mundo. Antes de entrar en materia con lo último de lo último en cuanto a lo que pasa en Málaga, capital y provincia, que nos lo trae Andrés García, un apunte que tiene que ver con una biblioteca. Cristina Consuegra, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Vamos ahí un poco a matacaballo con el tiempo, pero no quería dejar la oportunidad porque la Biblioteca Cánovas del Castillo esta mañana ha presentado su oferta de actividades, más de 40 hasta final de año. Esto de que una biblioteca tenga una oferta de más de 40 actividades, esto asusta, ¿eh? Yo creía que las bibliotecas ya nada más que eran para ir a sacar libro, a dejar libro y a leer en todo caso en silencio para que no te molesten.
Bueno, pues será hace mucho. Las bibliotecas públicas hoy en día son auténticos. Primero, las municipales son los centros culturales de los barrios, ¿no?, de los distritos. Y una biblioteca como la Cánovas del Castillo, que además guarda relación con todas las bibliotecas de la provincia, pues es el centro neurálgico de la cultura, de no solamente de esas bibliotecas provinciales, ¿no?, distribuidas por la provincia, sino de la propia biblioteca provincial Cánovas del Castillo.
Uh-huh.
Son, ya te digo, auténticos centros de cultura, ¿no?, y centros de literatura.
Claro, porque la biblioteca Cánovas del Castillo, hay que recordar que está en el Mare Victoria Atencia, en la calle de Rías,
uh-huh,
y es la biblioteca de toda la vida, como decíamos nosotros, sí, del centro, es a la que siempre habíamos ido. Oye, como vamos de tiempo un poco mal, ¿por qué no me cuentas así nada, dos detallitos de alguna de las novedades que presenta este año esa biblioteca?
Bueno, pues destacar principalmente el ciclo Letras Negras, que es un ciclo que se ha impulsado en colaboración con Unicaja desde la Biblioteca Cánovas del Castillo para montar. Vamos a arrancar el 2 de octubre con Víctor del Árbol,
el 8 de octubre le coge el testigo Dolores Redondo y cerramos el 16 de octubre con Domingo Villar. Y bueno, básicamente, dado estos tres nombres propios que he dado, pues es un ciclo que va a profundizar en el género negro, en la narrativa negra. Y hemos cogido estos tres nombres propios no solamente por ser, digamos, los nombres esenciales para entender el género negro contemporáneo nacional, sino también porque son tres autores que siempre buscan denunciar o destacar algún asunto de la realidad del presente y reflexionan sobre él en clave narrativa. Uh-huh. Y el otro elemento así que merece la pena, creo, destacar es que el día 21 de octubre, con motivo del Día de las Escritoras, que como hemos comentado esta mañana, pues el Día de las Escritoras ya ha pasado a ser un mes prácticamente, porque se celebra a lo largo del mes de octubre muchísimas actividades que guardan relación con el feminismo literario, ¿no? Con la perspectiva de género en materia literaria, pues tenemos a Marta Sanz y a Cristina Falleras, que van a hacer un coloquio sobre el libro Tsunami, miradas feministas, que es un libro que se publica este año de la mano de Sexto Piso, que colabora también en esta actividad, y que básicamente recoge la voz de 10 autoras que, a pesar de ser de distintas generaciones y que provienen de distintos géneros o de diferentes maneras de entender la literatura, todas comparten una voz que guarda relación con el feminismo. Es decir, uh-huh, todas comparten el que reflexionan sobre lo que significa ser mujer en la actualidad.
Bueno, pues ahí está un par de novedades de las que presenta ese nuevo ciclo de actividades de la Biblioteca Cánovas del Castillo, aunque a medida que se vayan produciendo en este próximo trimestre iremos desgranándolas poco a poco. Cristina Consuegra, gracias por atendernos y enhorabuena.
A vosotros, muchísimas gracias por todo.
Gracias.
Un beso fuerte.
Igualmente. 8 minutos para alcanzar las 6 de la tarde. Ahora sí, nos vamos a la redacción de informativos. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues lo venimos contando, la quiebra de la agencia de viajes más antigua del mundo, Thomas Cook, ha sorprendido clientes que habían contratado el viaje con este tour operador. Ahora muchos tendrán que ser repatriados a sus países y en la otra cara de la moneda están los negocios afectados. Por ejemplo, los hoteles, que sufrirán impagos. Luis Callejón es presidente de la patronal hotelera Ecos.
La empresa que hayan cobrado por adelantado no van a tener ningún problema esos clientes mantenerse en toda la en todo el periodo que hayan contratado. Sí es cierto que nos están llegando noticias que Thomas Cook tiene solucionado la repatriación para 2 semanas. A partir del día 6 de octubre ya se buscarán otras alternativas para aquellos clientes que permanezcan en los destinos hasta posterior del 6 de octubre.
Recordar que la empresa ha quebrado por la millonaria deuda que acumulaba y a la que no ha podido hacer frente en un contexto en el que la agencia se ha visto seriamente afectada por la competencia en Internet. Actualmente hay repartidas por todo el mundo 600.000 personas a la que esta quiebra les ha pillado en el extranjero. Y las reacciones no se han hecho esperar por parte de las administraciones públicas. Desde el gobierno, el Ministerio de Fomento va a convocar reuniones con los hoteleros y las propias comunidades para trazar una hoja de ruta y dar solución a esta crisis. En Turismo Costa del Sol, entidad dependiente de la Diputación de Málaga, anuncian ya hoy la creación de un grupo de trabajo entre el sector y el Consulado del Reino Unido en Málaga para colaborar con los afectados a los que la quiebra del tour operador les haya sorprendido aquí. Según esta entidad, Turismo Costa del Sol, actualmente existen una decena de hoteles de la provincia con clientes alojados que tienen garantizados sus vuelos de regreso a bordo de otras compañías aéreas. En concreto, hay unos 120 clientes de Thomas Cook procedentes de Alemania, Holanda, Bélgica e Inglaterra alojados en distintos hoteles. Y hoy ha empezado oficialmente el otoño, Pedro González. Además, yo sé que tú sabes mucho de esto, de cuando comienza y cuando termina cada estación.
Sobre todo porque caen las hojas.
Y sobre todo porque lo has vivido en un sitio muy especial.
Sí.
Hoy, como decimos, ha empezado oficialmente el otoño, pero el final del verano en la Costa del Sol no supone un notable descenso en la actividad en el sector de los chiringuitos. Durante esta nueva estación que estrenamos hoy, se van a mantener abiertos la gran mayoría de estos negocios hosteleros que prevén buenos niveles de facturación. Desde la Asociación de Empresarios de Playas de Málaga califican de muy bueno el verano que acabamos de despedir y aseguran que ahora, con la llegada de turistas mayoritariamente extranjeros, la gran mayoría de los chiringuitos pueden permanecer abiertos prácticamente todo el año. Manuel Villafaina es presidente de esta asociación.
Tenemos turistas todo el año, quiere decir que ahora empieza a venir el inserso extranjero, que con un poder adquisitivo muy alto, también el nacional. Y turistas que vienen en esta época, ¿no? Porque en sus países están a una diferencia de 20 o 25 grados.
Evidentemente, lo que sí desciende durante la época otoño-invierno es la práctica de actividades náuticas y, sobre todo, el uso de sombrillas y hamacas. Villafaina asegura que, aunque se reduce un poco su número, no se llega a retirar o no se llegan a retirar todas, porque es un servicio que, fíjate, Pedro, solicita muchísimo el cliente.
Dejamos una parte importante para que los turistas que nos visitan puedan seguir estando. Y fíjate, si es así, que el turista que viene en el invierno normalmente no, tú lo ves pocos en las playas, sino está más en las hamacas que en la playa.
Y vamos con más asuntos. Los 19 municipios malagueños afectados por el último temporal tendrán hasta este miércoles para, de manera telemática, aceptar la solicitud que hace la Junta de Andalucía que les permita disponer de las ayudas económicas para reparaciones urgentes. Una primera partida, recordemos, de 10 millones de euros, de la que Málaga recibirá 1.600.000 euros. Gobierno andaluz y ayuntamientos han mantenido hoy precisamente una reunión para hablar de este asunto y para ofrecer detalles sobre las ayudas económicas con carácter urgente que la Junta de Andalucía ingresará esta misma semana a esos ayuntamientos. Las cantidades se distribuirán según criterios de población, superficie urbana, gravedad de los daños y capacidad económica, como apunta Elías Bendodo, que además hace de nuevo un llamamiento a todos esos afectados y además hace también una mención a la rapidez que ha tenido el gobierno andaluz para hacer frente a estas ayudas.
Decirles que el gobierno de Andalucía no ha podido actuar con más rapidez. En dos días hemos aprobado las primeras ayudas económicas que se van a recibir en los próximos días y, por tanto, ese es el motivo fundamental de la reunión que hemos tenido hoy para coordinar este tipo de ayudas.
Y te doy un dato, Pedro. Durante los primeros 8 meses del año, los robos en los campos malagueños han descendido un 40%, contabilizándose un total de 99 frente a los 158 denunciados durante el mismo periodo de 2018.
Muy bien, gracias, Andrés. Cualquier información que quieras en nuestra página web en cope.es/Málaga. Vamos a saber cómo está el tráfico. Comenzamos a conocer cómo está el tráfico a esta hora, a 3 minutos para las 6 de la tarde, en las carreteras de la provincia de GT. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra el tráfico a esta hora en la provincia de Málaga?
Bueno, en general el tráfico bastante fluido. Lo que sí, como siempre, lo que es habitual, la zona de San Pedro, en ambos sentidos, presenta un nivel mayor de circulación. El resto de carreteras de la provincia sin problema.
Estupendo, gracias. Hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Vamos a saber también cómo está el tráfico en el centro de la ciudad, centro de control local. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tráfico tenemos a esta hora en el centro de Málaga?
Bueno, pues en la capital ahora mismo tampoco hay demasiados problemas. Sí se va incrementando la entrada desde la ronda por Blas Infante hacia Avenida Andalucía, por Valle Inclán y por Ortega y Gasset, así como en la zona del centro histórico Carretería, que allá hemos tenido tráfico algo más lento. En el resto, niveles normalizados, como siempre, recomendar el uso del transporte público.
Estupendo, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Sepamos también la previsión del tiempo para mañana martes, que de momento nos dicen desde la EMET que vamos a tener cielos poco nubosos, no hay posibilidad de lluvia, 0% de posibilidad de lluvias. La temperatura va a oscilar entre los 19 grados de mínima y los 30 de máxima, y el viento va a soplar del sur con una velocidad de 10 kilómetros por hora, así que el viento también va a ser flojito. Esa es la previsión para mañana de la AEMET y con ella nos vamos. Contigo estamos al filo de las 6 de la tarde. Recuerda que a esa hora llegan las noticias de España y el mundo. E inmediatamente después no te pierdas el estreno en COPE Andalucía de La Tapadera, con Adolfo Arjona al frente. Es la tertulia política de Cana en Málaga, que ahora, esta temporada, se transforma en tertulia política a nivel regional, a nivel andaluz, en COPE Andalucía. Será a las 6 y unos minutos. Y con eso ya completamos la programación de este año 2019-2020 de la cadena COPE en Andalucía. Volvemos mañana a partir de las 4:30 en Buenas Tardes Málaga. Aquí estuvimos Andrés García, que se acaba de ir, Enrique Ortiz a los mandos, quien te habló, Pedro González. Adiós.